A ver, dime tu nombre para empezar.
Yo me llamo Ana Sánchez.
Ana Sánchez, ¿eres enfermera?
Sí.
Y bueno, cuéntame un poco tu historia, Ana, a ver, cuéntame.
Pues bueno, yo estaba trabajando en plena pandemia en el 2020 y en abril me contagié. Entonces tuve neumonía, que la pasé en casa porque no cumplía criterios de ingreso, y como mi marido y yo somos sanitarios, pues decidimos estar en casa también por la situación del hospital. Cuando ya me recupero de la neumonía y del COVID y tal, recupero el hacer mi vida normal, volver a trabajar, volver a hacer mis cosas del día a día, y empiezo a notar síntomas, pues cansancio extremo, como cuando estaba con el COVID, taquicardia, y noto como presión en el pecho, que yo al principio lo achacaba más a la neumonía que había tenido que a todo esto. Como yo en el hospital en el que trabajo con los cardiólogos, empezaron a hacerme pruebas, me hicieron ecocardio, me hicieron una prueba de esfuerzo, y la prueba de esfuerzo salió positiva. Y entonces ya hablaron con el doctor Escanet, y fue el que me hizo el cateterismo, y ya se vio que sí que tenía la afectación endotelial causada por el COVID.
Tú, además, tú eres una persona deportista. ¿Qué edad tienes? Si no, tipo,
46.
46 años, eres joven, deportista, llevas una vida saludable, ¿no?
Sí.
¿Cuál es tu vida antes de enfermar con el COVID, o tu vida normal, cuál era?
Pues yo llevo mi casa como toda persona, estoy con mi marido, hacemos deporte, salimos de viaje, no tenemos hijos en nuestro caso, pero bueno, yo trabajo, he participado en congresos, he participado haciendo estudios en el hospital, o sea, yo no me dedico solo a lo asistencial, intento también formarme, con mi marido, ya le digo, hacemos deporte de montaña, asistí al gimnasio, practicaba yoga, yo hacía bastante deporte.
¿Tú nunca has tenido ningún antecedente de corazón?
No, ni de corazón ni de nada. Yo antes de todo esto tomaba un paracetamol cuando me dolía un poco la cabeza y ya está, no tomaba nada de medicación.
¿Y tampoco tenías antecedentes en tu familia con problemas cardíacos?
No, nadie.
Ahora, ¿cuál es tu vida? Después de que te hayan diagnosticado, que ahora me dirá el doctor exactamente cuál es la patología que tienes tú exactamente. Me parece que es que te dan como anginas de pecho, ¿no? ¿O cómo es?
A ver, referido al estudio que ha hecho el doctor Escanet, a mí lo que me dan son anginas de pecho, que oscilan entre una y dos. No ha habido día desde que me diagnosticó, bueno, desde que empecé con todo esto, no hay ningún día que no haya tenido ninguna. Puedo tener una, dos, ocho, he llegado a tener en algunos momentos. Luego, aparte de toda la patología cardíaca, lo que tengo también es mucha sintomatología de otro tipo. Yo tengo cansancio, o sea, lo que es la fatiga crónica que llaman. Yo me levanto ya cansada por la mañana, como si hubiese estado trabajando todo el día hasta las 2 de la mañana. Tengo taquicardia con simplemente andar, un paseo normal, me pongo a lo mejor en 170 de frecuencia. Tengo insomnio, falta de apetito, dolores osteoarticulares generalizados. Tengo una vida muy limitada ahora.
¿Tienes algún tipo de tratamiento para paliar todo esto?
Todos los tratamientos que tengo son paliativos. Para paliar los síntomas, manejan los síntomas entre medicina interna, cardiología, rehabilitación, pues intentan controlarme el dolor, las anginas de pecho, las taquicardias. Tomo más medicación que mis dos padres juntos.
Entiendo que tú no puedes trabajar estando así.
Ahora mismo estoy de baja, lo que pasa es que yo intento en la medida que puedo llevar la vida lo más normal posible, porque yo a día de hoy nadie me garantiza una cura, entonces con lo que tengo que intentar vivir con esto. Intento trabajar, pero hay momentos como ahora en el que no he podido. Cuando me he dado la baja ahora estaba con 8 anginas diarias, más la fatiga crónica, más los dolores articulares. Y
deporte,
no,
entiendo que
caminar
además, claro. Caminar. Exactamente, ¿cuándo fue? Esto fue cuando pasaste el COVID, no sé, ¿en 2020 o...?
Sí, en abril del 20.
En 2020, y esto empieza a tener esta sintomatología, más o menos después, cuando ya te vas recuperando y ves que esto sigue, ¿no?
Sí, yo veo que ya no tengo COVID, que se supone que ya puedo hacer mi vida normal, y sin embargo yo sigo teniendo la sintomatología, incluso empeorar, claro. Que el cansancio y estas cosas al principio, cuando tienes la enfermedad, todo el mundo que ha pasado COVID sabe que se encuentra fatal.
Sí.
pero cuando ya te recuperas, que supuestamente empiezas a encontrarte mejor, empiezas a hacer tu día a día y ves que no te encuentras mejor, sino que es como si tuvieses el COVID todos los días. Es una situación muy limitante.
Claro, los doctores tampoco te dicen, no se sabe. Tampoco.
No se sabe nada. Entonces no me pueden decir algo que no saben, si es que todo es nuevo. Bastante que tenemos eminencias como el doctor Scanet que están investigando y que están descubriendo cosas, pero es que todo esto ahora mismo es nuevo.
Sí, porque yo, bueno, hablaremos con el doctor. Yo tengo una amiga que tiene COVID persistente, pero son dolores de cabeza que no se los quitan absolutamente con nada. Tan paralizantes que no puede trabajar.
Sí.
O sea, es que lleva ya... Bueno, de hecho el trabajo lo perdió y ella lo único que quiere es recuperarse para poder trabajar, pero es que no puede trabajar. Y le han hecho ya, no sé ya qué tipo de tratamientos, hasta Botox, hasta... Y no hay manera. Y es claro, es que es... Pero esto de las cardiopatías... Voy a hablar ahora con el doctor. A ver, doctor, dígame si quiere su nombre, exactamente, sí. Su cargo...
Sí, soy... mi nombre es Javier Escaner y soy jefe de sección de cardiología aquí en el Hospital Clínico San Carlos. Soy jefe también de un grupo de investigación también de nuestro Instituto de Investigación Biomédica del hospital.
¿Qué les llama la atención de esta paciente, por ejemplo?
Bueno, yo creo que lo que nos ha contado Ana es básicamente la calidad de vida de las personas que tienen el COVID persistente, ¿no? Ella nos ha contado, digamos, las secuelas de la acción del virus del COVID en múltiples órganos, ¿no? Esto es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y de forma específica lo que ella nos ha contado es que ella tiene angina, ¿no? El COVID persistente puede manifestar muchos síntomas. Algunas personas no tienen angina, pero algunas, como ella, tienen angina y puede ser muy limitante. A lo mejor los oyentes no saben exactamente lo que es la angina. Es una cosa muy sencilla, es el dolor de pecho que tiene su origen en una falta de riego del corazón. Y normalmente se manifiesta precisamente en los momentos en los que el corazón necesita más sangre, por ejemplo, al hacer ejercicio, ¿no? Esta es una de las características típicas de la angina, pero también se puede producir a veces en reposo. Pero básicamente es eso, la angina es un síntoma. Y es un síntoma que uno lo sospecha cuando de repente ve que tiene... Sospechamos que es por una falta de riego en el corazón. En el caso de Ana, por ejemplo, fue porque hizo una prueba de esfuerzo con un electrocardiograma y se vio que el electrocardiograma mostraba claramente que cuando ella hacía ejercicio aparecían anomalías que indicaban una falta de riego y al mismo tiempo ella desarrollaba dolor. Entonces, esto digamos que es el contexto de creo que me estabas preguntando, ¿no?
Totalmente. A ver, entiendo que está controlada, pero eso puede... O sea, si ya para, la angina se controla, o esto puede llegar a tener un infarto. O sea, me refiero a comprometer el corazón.
Lo que estás preguntando es un aspecto muy importante, porque la mayor parte de la comunidad médica todavía piensa que la angina obedece, esa falta de riego al corazón, obedece a obstrucciones en las arterias coronarias, las arterias que llevan sangre al corazón, las que se pueden ver en los cateterismos cardíacos, ¿eh? Pero es cierto que esa es una de las formas de angina, pero sin embargo sabemos que la angina también puede estar causada o puede existir en personas que tienen las arterias coronarias absolutamente permeables o normales, porque el problema en ese caso de la falta de riego al corazón se radica en lo que es la microcirculación, en los millones y millones de vasos microscópicos que forman parte de la circulación del corazón y que están disfuncionantes, ¿eh? Entonces, ese es precisamente nuestra investigación, ahora hablaremos de ello, se ha centrado en que por qué nosotros sospechamos que el problema que tenía Ana y pacientes como ella, que tienen angina, pero que sin embargo no tienen obstrucciones en las arterias del corazón, podía estar relacionado con el COVID.
Entonces, ¿cómo es exactamente esta investigación? ¿Qué les lleva a ustedes a empezar a investigar? Me imagino que habrá habido casos como el de Ana, que les hace a ustedes ver que esto puede ocurrir.
El caso de Ana, efectivamente, es un caso particular de algo que vemos con mucha frecuencia y que nuestro grupo es uno de nuestro hospital, y ahora hablaremos también de los otros hospitales en la Comunidad de Madrid que están trabajando como parte de esta red asistencial. Es una situación muy, muy frecuente que se da, especialmente, por cierto, en mujeres, donde presentan angina, pero sin embargo tienen arterias coronarias que no tienen estrechamientos, ¿eh? O sea, esto es lo que en general se llama una enfermedad coronaria no obstructiva, es decir, no hay obstrucciones en las arterias coronarias, pero evidentemente tienen falta de riego, tienen una calidad de vida terrible, ¿no? y tiene consecuencias a largo plazo. En el caso específico de Ana, que fue, por cierto, nuestra primera paciente, y ahora ya hemos estudiado muchísimos pacientes como ella, sospechamos que había un motivo para pensar que esto era así, y era que ya en ese momento se sabía que el COVID ataca de forma muy preferencial el tapiz de células que recubre todas las arterias del cuerpo. Se llaman células endoteliales o endotelio. Y este tapiz de células es importantísimo en regular la cantidad de sangre que le llega al corazón. Entonces, sabiendo que el virus del COVID causa ese problema tan serio, inmediatamente sospechamos que lo que le estaba pasando a Ana era que cuando ella hacía ejercicio, contrariamente a lo que debería suceder en una situación normal, que es que le llegase más sangre al corazón, estas células endoteliales, este endotelio dañado por el virus del COVID, estaba haciendo exactamente lo contrario, estaba impidiendo que llegara sangre al corazón. Como digo, este es un campo en el que nosotros venimos haciendo esto en el campo clínico desde hace ya mucho tiempo. Somos uno de los grupos que más ha hecho no solo investigación, sino actividad clínica, y tratamos a nuestros pacientes, diagnosticó a nuestros pacientes así. La prueba consiste en el momento del cateterismo, al ver que no hay estrechamientos en las arterias coronarias, utilizar un medicamento que se da directamente en las coronarias, que se llama acetilcolina, y que inmediatamente nos dice si esas células endoteliales están funcionando en el sentido adecuado o no. En el caso de Ana ya pudimos ver inmediatamente que eso generaba unos espasmos que son efectivamente causados porque hay disfunción endotelial, que ese tapiz de células no funciona correctamente. Es decir, el COVID había afectado esas células y como consecuencia de eso su corazón en este momento no estaba respondiendo adecuadamente a los estímulos. Cuando ella hacía ejercicio no llegaba sangre, sino todo lo contrario. No solo llegaba más sangre, sino que se estaban generando espasmos que impedían que llegara más sangre, ¿eh? Y esta es la primera parte. Podemos hablar luego del tratamiento.
Sí, sí, no, totalmente. Entonces, ahora, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Entonces, ¿qué pueden hacer estos pacientes?
Pues lo primero es que únicamente si se llega a un diagnóstico se puede poner un tratamiento correcto. Y muy especialmente en este campo que estamos diciendo que es la enfermedad coronaria de causas no obstructivas, ¿eh? Entonces, lo que nos permitió esto fue decir, bueno, como ya digo que es un caso particular, esto lo estamos haciendo todos los días en pacientes como Ana, fuera del COVID, que nos sigan con este tipo de problemas. Entonces, una vez que sabemos que el problema es disfunción endotelial, hay medicamentos que se utilizan para muchas otras cosas, como por ejemplo para la hipertensión arterial, para bajar el colesterol, que sabemos que ayudan a que ese endotelio vuelva a funcionar de forma correcta. Y lo que hicimos en estos pacientes, los de la investigación que se acaba de publicar en una revista muy prestigiosa que se llama el Journal of American College of Cardiology, Cardiovascular Interventions, un título bastante largo, pero una revista muy, muy prestigiosa en el mundo de la cardiología. Lo que hicimos en este estudio fue cuantificar la cantidad de angina, la frecuencia de angina que tenían estos pacientes antes y después de ponerlos con este tratamiento, que como digo son tratamientos que muchas personas están tomando todos los días para distintas cosas, o sea, no son medicamentos especiales. Y ver que efectivamente mejoraba mucho en la frecuencia de la angina y en la estabilidad de la angina.
Pero bueno, de momento, no sé, otra cosa quería preguntar, no sé qué porcentaje, si se manejan ya cifras de personas afectadas, en este caso, COVID persistente, hablábamos que hay muchas variantes, pero en este caso, de este problema que tiene Ana, no sé si tenéis alguna cifra, un porcentaje.
Las cifras que están en la literatura decían que en el COVID persistente, de las personas que tienen COVID persistente, aproximadamente el 20% de esas personas forma parte del cuadro el dolor torácico. De ese, no siempre es un dolor torácico de tipo anginoso, es decir, puede ser un dolor torácico, digamos, mantenido o tal, pero cuando hablamos ya específicamente de un dolor de pecho que aparece cuando uno hace esfuerzo, que se asocia, como decíamos antes, a evidencias en el electrocardiograma, que hay una falta de riego y todo esto, es un porcentaje menor, ¿eh? Uh-huh. Pero, como digo, por lo tanto, no son todos los pacientes que tienen el síndrome de COVID crónico, son un porcentaje de ellos.
¿De acuerdo? de momento van mejorando un poco la calidad de vida, en el sentido de que con esa medicación mejora, pero no se llega a erradicar, no se llega a curar. De momento no lo sabemos. Por lo menos,
Claro, el tratamiento que nosotros ponemos en este caso es un tratamiento específicamente para ese problema que tiene ese paciente o esa paciente, que tiene que ver con la manifestación de la falta de riego en el corazón por la disfunción que decíamos antes tiene estas células del corazón, el endotelio, que impiden que llegue sangre. Pero muchas veces esas personas tienen otras manifestaciones del síndrome de COVID crónico. Ana nos lo explicó antes, a ella le tiene dolores articulares, se le acelera el corazón, tiene falta de aire. Es decir, que muchas veces lo que nosotros hacemos con este tratamiento es específicamente tratar una de esas manifestaciones del síndrome de COVID crónico. Afortunadamente, como digo, todo apunta en el aspecto de que si se hace el diagnóstico correcto, y el diagnóstico correcto hay que hacerlo de la forma que comentamos, de forma objetiva, en el momento del cateterismo cardíaco, etcétera, entonces estamos sobre la pista adecuada. Y es cierto que para los pacientes, en muchas ocasiones, esto ya es el primer paso para sentirse bien, porque una de las cosas que más tortura al paciente es la incertidumbre diagnóstica, no saber qué es lo que pasa, que constantemente a uno le está diciendo es que no encontramos nada. Claro, en el momento en que se encuentra que hay algo que es anormal, y en el momento que sabemos que identificando ese algo le ponemos el tratamiento que va dirigido a corregir ese algo, un tratamiento que pueda ser efectivo, entonces ya el paciente acepta mucho más todo esto, incluso a lo mejor en el primer intento de tratamiento no se consigue el resultado óptimo, pero ya insistiendo con otro fármaco, con lo que sea, obviamente se corrigen gran parte de los problemas.
Entiendo que hay coordinación con el resto de hospitales que estarán también viendo estas cosas.
Bueno, esto es una pregunta muy muy interesante. Yo creo que puede ser de interés para nuestros oyentes el saber que, claro, nuestro centro es uno de los centros que ha sido pionero en estas técnicas. Esto que estamos hablando hoy, estas técnicas diagnósticas, están recomendadas en las guías de práctica clínica. Y, sin embargo, el porcentaje de hospitales a nivel global, a nivel mundial, que las utiliza, todavía es muy pequeña. Porque sigue pensándose que la causa fundamental de la angina, como decía usted antes, es que hay estrechamientos en las arterias coronarias, cuando realmente, porcentualmente, posiblemente hay más personas, decíamos antes, especialmente mujeres, que tienen una falta de riego que no es por obstrucción en las arterias coronarias. Entonces, le comentaba que en la Comunidad de Madrid, en este momento posiblemente sea de las, digamos, de las regiones, yo diría a nivel mundial, que tienen una mejor atención en este sentido, porque hay 4 hospitales que están integrados en una red que se llama Cardiored 1, el Hospital Clínico San Carlos, en el que nos encontramos, el Hospital Severo Ochoa de Leganés, el Hospital de Fuenlabrada y el Hospital Príncipe Asturias de Alcalá de Henares, donde hemos extendido esta red diagnóstica, y en todos estos hospitales se realizan estas técnicas diagnósticas, que ya digo, no son únicamente en pacientes con el síndrome de COVID crónico, este es un caso particular de ese tipo de angina, sino muy frecuentemente en pacientes, y de nuevo comentamos que tiene una incidencia muy grande entre mujeres, donde efectivamente pues al llegar a hacerse la coronariografía se ve que las coronarias son normales, y en vez de acabar ahí, pues se invierten 15-20 minutos más en investigar si existe un problema que esté localizada en esa red microscópica, extensísima, de circulación del corazón.
O sea, que se dan casos en los que, independientemente del COVID, puede haber esa afección.
Muchísimos.
Fíjate, y la gente piensa que si no tienen las arterias obstruidas, nada.
No, no, eso es la... Pero como le comento, no solo es la ciudadanía, sino los propios profesionales. O sea, todavía existe una inercia muy grande a pensar que la enfermedad coronaria es fundamentalmente un problema de las grandes arterias que están en la superficie del corazón, cuando, como le comento yo, eso no es nada más que la punta del iceberg. La mayor parte de la circulación coronaria son los millones y millones de arterias microscópicas que están dentro del músculo cardíaco y que son las que se encargan de, segundo a segundo, regular la cantidad de sangre que le llega al corazón de acuerdo a sus necesidades.
Entiendo que en estos pacientes el ejercicio no conviene.
Bueno. Pues al contrario, o sea, realmente es curioso. El ejercicio es una de las formas de mantener una buena función endotelial. Las personas que generan ejercicio regularmente, por una serie de mecanismos, tienen una función endotelial mejor. O sea que sí que lo hacen. Indudablemente, si el endotelio es disfuncionante, entonces solo con ejercicio es muy difícil salir de ese círculo. Lo que hay que hacer en ese caso es impedir que se generen espasmos en la circulación coronaria con los medicamentos que estábamos hablando, hacer que desaparezcan, que digamos que ese endotelio sea lo más saludable posible. Eso se logra con fármacos, por ejemplo, como las estatinas, que se utilizan normalmente para bajar el colesterol, pero que sin embargo tiene un efecto antiinflamatorio muy importante sobre las células endoteliales, les ayuda mucho. Y claro, al mismo tiempo que hacemos esto con el paciente, les recomendamos al paciente hacer ejercicio físico. Muy interesante, nos lo comentaba antes Ana, también recomendamos lo que es yoga. Está demostrado, por ejemplo, que las técnicas antiestrés, fundamentalmente el yoga o el mindfulness, son técnicas que ayudan mucho a mejorar los síntomas en las personas que tienen, como decíamos antes, una falta de riego por causas no obstructivas en el corazón.
Pues me parece interesantísimo, porque yo creo que la gente no creo que estén muy en el... Bueno, a mí es la primera vez que oigo que se pueda producir efectivamente falta de riego en el corazón sin ser por una obstrucción o por arteriosclerosis o por estas cosas. Pues yo creo que ya lo tengo más o menos, o sea, de todas maneras, Ana, me decías que con todo sigues teniendo, pero has mejorado, ¿no? O sea, vamos, ¿mejoras un poquito tu calidad de vida?
Yo mejoro, te podría decir como por brotes, me ajustan la medicación, mejoro, llevo una vida un poco más no normal porque no lo he conseguido, pero de repente empeoro otra vez y me tienen que volver a reajustar la medicación. Claro que es que no es solo el caso del tema cardíaco, es que yo tengo más síntomas, entonces el conseguir controlarlos todos es complicado. En el caso del tema cardíaco, pues gracias al doctor Scanet yo sí que tengo una prueba que evidencia que existe relación entre el COVID que yo he tenido y la patología que me ha quedado. Pero respecto al resto de los síntomas que yo tengo y a síntomas que tienen otras personas, no hay ninguna prueba que evidencie esa relación. Entonces, claro, te lo limita mucho. Se basan simplemente en ponerte medicación que te quita esa sintomatología, pero no llegan más allá. Y luego decir también que hay mucha gente que está metida en un círculo sanitario en el que va de una consulta a otra, en el que yo aquí no encuentro nada, te remito a otro, yo aquí no encuentro nada, te remito a otro. Hay gente con COVID persistente, muchísima gente con COVID persistente que lo está pasando muy mal. Sobre todo por esa incertidumbre que decía el doctor Scanner. Nadie te dice nada, nadie sabe por qué te pasa eso. Hay gente que ni siquiera te cree, que te lo estás inventando o que... Entonces es una situación muy compleja, no solo por las limitaciones que tienes, sino por el entorno y por lo que te afecta psicológicamente, no solo la patología que tienes, sino el que no te crean, el que no te den una respuesta, el que no te den un tratamiento, y hay gente que lo está pasando muy mal.
Totalmente, es que es tan desconocido todo, que no terminan de dar con la cuestión, y bueno, y por lo menos ya se sabe que es esto, o sea, que es...